La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Arrojar basuras en las playas es uno de los comportamientos que más afecta al hábitat de la zona, además, por supuesto, de ser una falta de educación considerable. No sé si lo sabe, querido amigo, pero la playa del vidrio de California se formó a partir de los residuos y la basura de los residentes locales.
A pesar de la prohibición de arrojar basuras, los vertidos que ya estaban en la zona acabaron por mezclarse, mimetizándose con el entorno y formando parte activa de la playa. El oleaje fue tallando las piedras, embelleciendo así el entorno. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada, con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Le saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Pues le saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa.
Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265.
Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes tendremos un tiempo musical.
Dime por qué siempre quieres pedir un poco más si tú.
La arquitectura es un área del conocimiento en la que podemos encontrar una variedad infinita de ideas creativas. Una de las áreas más importantes en la que actúa la arquitectura es en la construcción de las viviendas. Desde el sencillo diseño de un iglú hasta la mansión más lujosa y llamativa, las líneas que los arquitectos dibujan se convierten en lugares habitables para la humanidad.
Pero desde luego ningún arquitecto, ingeniero o diseñador llegará jamás al nivel de creatividad de Dios. Y es que Él ha realizado la obra prima más magnífica de todas, el universo entero, desde los planetas más distantes hasta el más diminuto elemento del frágil cuerpo humano. Incluso no podemos olvidar que como arquitecto supremo ha diseñado y está preparando un hogar en el cielo para todos los que creen en Él.
Así lo dijo Jesucristo a sus discípulos, pues con este concepto en mente nos vamos a ir a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Hoy empezamos el capítulo 5. Vamos a aprender concretamente sobre la esperanza que tenemos de habitar en esa morada celestial, un lugar todavía abierto para todos aquellos que quieran pasar la eternidad con el Creador de la vida.
Como abierto también está nuestro número de WhatsApp, 601-2032-65. 601-2032-65. Escuchamos a Virgilio Bagnoni y después nosotros volvemos.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10. En nuestro viaje por la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios llegamos hoy al capítulo 5. Y al llegar a este capítulo todavía estamos en la primera sección en que se ha dividido este libro y que trata el tema del consuelo de Dios. Tenemos ahora ante nosotros el consuelo de Dios en el ministerio del martirio por Cristo. Hemos visto ya el consuelo de Dios en el glorioso ministerio de Cristo en el capítulo 3, y cuán maravilloso es el poder presentar a un Cristo revelado, quien ha quitado el velo con que antes estaba cubierto. Luego consideramos al consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento por testificar sobre la persona de Cristo, como vimos en el capítulo 4. Y hoy tendremos una exposición del consuelo de Dios en el ministerio del martirio por Cristo. Ahora, el versículo 1 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios dice: «Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos». Quisiéramos destacar lo que Pablo estaba diciendo aquí. Él no dijo «esperamos tener una morada» o «tenemos una expectativa por tener una morada» o aún «creemos tener una morada». Lo que él dijo expresó una certeza absoluta. Dijo, «sabemos que tenemos una morada». Y, estimado oyente, creemos que este «sabemos» aquí es muy importante. Es un «sabemos» que se expresa con la misma seguridad que si ya lo hubiese experimentado. Él lo sabía debido a que el Espíritu de Dios se lo había revelado. La palabra «tabernáculo» proviene de la palabra «skene», que significa «tienda». Y esa es la palabra que se utilizaba para la tienda de la travesía por el desierto en la Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al griego. Al tabernáculo del Antiguo Testamento, el tabernáculo de la época de Moisés, se le llamaba un skene. Era algo bastante endeble, frágil, y lo que él estaba diciendo aquí es algo extraordinario. Pablo se había referido a su cuerpo mortal en el capítulo 4, versículos 10 y 11, y en el versículo 16 dijo que este cuerpo iba decayendo. Ahora, en este pasaje lo comparó con una tienda débil, frágil, que sería pronto destruida. Resulta interesante recordar que según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, Cristo, en su cuerpo encarnado, habitó entre los seres humanos, y al decir «habitó», el escritor usó la palabra derivada de «tienda» o «tabernáculo». En este versículo, entonces, el cuerpo terrenal, que es temporal, es contrastado con el cuerpo celestial, que es eterno. La referencia al cuerpo celestial como una casa de Dios eterna, no construida por manos humanas, nos hace recordar la descripción que Jesús hizo de su propio cuerpo de resurrección como un templo no hecho por manos, según el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 58. Podríamos decir que en este capítulo 5, versículo 1 de 2 Corintios, Pablo resumió brevemente lo que antes había escrito a los corintios sobre la naturaleza del cuerpo de resurrección. que usted puede leer concretamente en 1 Corintios capítulo 15 versículos 34 al 54. Su confiada afirmación al decir «sabemos» también estaba basada en los argumentos expuestos en aquel capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 3 al 5, según algunos intérpretes, se alude a una figura humana que sufre el proceso natural de decaimiento. Dice allí, «El día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, los que muelen estén ociosos porque son pocos, y se nublen los que miran por las ventanas, cuando se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas». En este pasaje, los guardas de la casa representan a las piernas, esas piernas que el avance de los años hace temblar. Los fuertes ilustran a los hombros, que con el peso de la edad se encorvan. Los que muelen podrían ilustrar al desgaste y pérdida de los dientes. Los que miran por las ventanas representan a los ojos, cuya luz se va apagando con el envejecimiento, dando lugar a una visión imperfecta al irse perdiendo la vista. El sonido bajo del molino nos habla de la progresiva pérdida del oído. Este es, pues, el resultado de la edad que va afectando a la parte exterior de la persona. Por ello dijo el apóstol que las cosas que se ven son temporales. Pero existe una persona interior, y esa persona interior es espiritual. Es difícil para nosotros comprender esto. Ahora, Dios es una persona, pero Dios no es un ser físico, material. Dios es espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, en el relato de la conversación entre Jesús y una mujer de Samaria, Jesús le dijo, «Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad». Humanamente hablando, algunas personas dicen que no les gustaría llegar a la ancianidad. Claro que hay que considerar que en los casos en que se disfrute de buena salud, las personas jubiladas pueden dedicar su tiempo con mayor libertad a hacer lo que realmente les agrada hacer. Pero desde un punto de vista espiritual, debemos reconocer que cada año que pasa estamos más cerca del día en que veremos al Señor Jesucristo, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esa perspectiva debería alegrarnos. Así que, estimado oyente, tenemos una casa eterna en el cielo. Este cuerpo nuestro será sembrado como un cuerpo natural, un cuerpo material, pero será resucitado como un cuerpo espiritual. Y Dios nos dará en el más allá un cuerpo nuevo. Ahora, Pablo dijo algo más al respecto. Leamos el versículo 2 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. «Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial». Bueno, nosotros nos quejamos, suspiramos en este cuerpo, y a veces uno no puede evitarlo. Y el versículo 3 dice, «Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos». Esta es una afirmación interesante. Uno de estos días el Señor va a llamar a los suyos fuera del mundo. Seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire y así nos presentaremos ante Él. ¿Y en qué forma lo haremos? Estaremos revestidos de la justicia de Cristo. No quedaremos desnudos. No todos estarán vestidos con su justicia cuando resuciten de los muertos. Cristo, como también Pablo dijo, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para declararnos justos. Pero muchas personas no han aceptado su justicia y le han rechazado. En consecuencia, habrá una resurrección de justos y de injustos. El apóstol mencionó esta futura realidad en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 15. Allí dijo literalmente, «Ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos». Y Jesucristo había dicho lo mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29, vemos sus palabras. «Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio». Estimado oyente, algún día usted tendrá que presentarse ante su presencia. ¿Estará usted vestido de la justicia de Cristo? ¿Ha sido usted aceptado por Dios por medio de su amado Hijo? Este es un buen momento para mencionar que la Biblia no habla de un juicio único, sino de varios juicios. En primer lugar está el juicio por el que Jesucristo pasó en la cruz. Y fue a causa de ese juicio que Él soportó por nosotros que pudo decir en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, «En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida». En segundo lugar, tenemos el juicio de uno mismo que puede hacer el creyente, como vemos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 31. Allí dice que, «Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados». En tercer lugar, También tenemos el juicio de la disciplina y el castigo de Dios sobre el creyente. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En cuarto lugar, las obras del cristiano serán juzgadas, como veremos más adelante en este capítulo. En quinto lugar, la nación de Israel será juzgada. En sexto lugar, las demás naciones serán juzgadas. En séptimo lugar, los ángeles caídos, aquellos rebeldes que fueron apartados del reino celestial, serán juzgados. Y finalmente, en octavo lugar, habrá un juicio ante el gran trono blanco. Todos los perdidos estarán allí presentes. Ellos estarán allí sin ninguna vestidura que los cubra, pues no estarán vestidos con la justicia de Cristo. Serán juzgados de acuerdo con sus obras, así como ellos mismos desearon. Leamos ahora el versículo 4. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Estimado oyente, si usted se siente oprimido, agobiado bajo el peso de la aflicción, seguramente suspirará. La Biblia lo ve normal al comprender que lo hacemos a causa de la debilidad de nuestros cuerpos. No lo hacemos preocupados por no estar revestidos, porque sabemos que ante Dios estamos vestidos con la justicia de Cristo. Él es nuestro Salvador y es nuestra esperanza. Continuemos leyendo el versículo 5. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado el Espíritu como garantía. La garantía del Espíritu significa que recibiremos más en el futuro. Él nos ha dado el Espíritu en nuestros cuerpos, cuerpos caracterizados por la debilidad, por la fragilidad. Y el Espíritu Santo constituye la garantía. Es como el dinero que se paga como una señal, como una entrada. Cristo nos ha comprado, y el Espíritu Santo que habita en el creyente es como ese desembolso inicial. Uno de estos días dejaremos esta vieja casa que es nuestro cuerpo y nos encontraremos con el Señor. Luego Pablo continuó diciendo en el versículo 6 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estamos en el cuerpo, es decir, estamos en nuestra propia casa. ¿Cómo se siente usted? Yo me siento perfectamente bien en casa. A pesar de las limitaciones o imperfecciones, me gusta este cuerpo que tengo. Con el correr de los años me he ido acostumbrando a él. Sin embargo, mientras esté viviendo en esta casa, me encuentro lejos de la presencia directa del Señor. Pero veamos lo que dice aquí el versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Ahora, ¿cómo podía Pablo estar tan seguro de que cuando dejase este cuerpo estaría en la misma presencia del Señor? Pablo dijo que él y todos los creyentes viviríamos por la fe. Yo acepto lo que dice la palabra de Dios y prefiero tomar en serio su palabra antes que la de cualquier otra persona en el mundo. La fe consiste en aceptar, en creer en esa palabra. Estamos viviendo en este cuerpo, pero estamos ausentes de la presencia directa del Señor. Y luego Pablo dijo en el versículo 8 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, pero estamos confiados y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Podríamos decir aquí, y estar viviendo junto al Señor. Aquí se presenta el contraste entre habitar en la casa del cuerpo material y estar viviendo ya eternamente con el Señor. Recordemos que el alma nunca muere. Al morir, el alma va al encuentro de Cristo. El cuerpo sí duerme. El cuerpo material es el que necesita ser cambiado. Recordemos también que habrá una generación que no pasará por la muerte, pero aún así sus cuerpos deberán ser transformados. Ahora, alguien quizás pregunte, ¿en qué escritura basa usted esta afirmación? En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, en los versículos 51 y 53, dijo el apóstol Pablo, «He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es el cuerpo el que irá a descansar, y es el cuerpo el que será resucitado». La resurrección no se refiere al alma o al espíritu, sino que se refiere al cuerpo. La palabra que se utiliza para resurrección aquí es anástasis, que quiere decir ponerse en pie. Será el cuerpo el que se ponga en pie. Así es que, creyendo en estas verdades de la palabra de Dios, vivimos por la fe y tenemos esperanza. Y dijo además Pablo en el versículo 9, «Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La palabra griega aquí, donde en esta versión se traduce procuramos, es philotin, y literalmente significa estimar como un honor o ser ambicioso. Es la misma palabra que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, donde se traduce de esta manera. Procurad, según esta versión, o que tengáis por vuestra ambición, según otra versión, el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos. En cualquier caso, la palabra se refiere a un deseo intenso por vivir una vida que agrade al Señor. Nosotros hemos sido aceptados por Dios por medio de su amado Hijo. Pablo aclaró esta verdad en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 5 y 6, donde dijo: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esta última frase, aceptos en el amado, resume nuestra posición ante Dios. Dios nos ve unidos a Cristo, y Él se convirtió en todo aquello que yo necesito: sabiduría, justicia, santificación y redención. Dios me ve a mí en Cristo y yo estoy completo en Él. No se puede añadir nada a algo o a alguien que está completo. Y así todos los creyentes gozan de la posición de haber sido aceptados por Dios al estar unidos a Cristo. Ahora, tener la aceptación de Él es algo diferente. Tiene que ver no con nuestra posición, sino con nuestro estado, y se refiere a la manera en que vivimos nuestra vida. ¿Vivimos realmente para Cristo? ¿Tenemos el ferviente deseo de que nuestra vida sea aceptada por Él? El tener ese deseo no significa que hemos de pasar por encima de otros y escalar posiciones para llegar al lugar más alto. Aquellos que en círculos cristianos adopten esa conducta estarán más bien labrándose un nombre y un prestigio para ellos mismos. El doctor Campbell Morgan contó que en una ocasión él se enfrentó a este problema. Se dedicaba a la docencia cuando sintió el llamado de Dios para el ministerio cristiano. Dice que sintió como si Dios le dijera: «Has sido separado para el ministerio de la palabra. Ahora, ¿quieres ser un gran predicador o quieres ser mi siervo?» El primer pensamiento del doctor Morgan fue de que quería ser un gran predicador. Ese era evidentemente un deseo digno y honorable, pero después de un tiempo le pareció que el Señor ejercía presión sobre él, y la misma pregunta se presentaba ante él una y otra vez. Finalmente, fue consciente de que tenía que tomar una decisión y se dirigió a Dios en oración y le dijo: «Bendito Señor, preferiría ser tu siervo que ninguna otra cosa». O sea que estuvo dispuesto a ser un simple predicador. Sin embargo, en opinión de muchos, Dios convirtió al doctor Morgan no solo en su siervo, sino también en un gran maestro y predicador. A veces pensamos que nuestra ambición debiera ser la de hacer algo grande, algo importante para Dios. Pero Dios nos dice que Él quiere que seamos sus siervos. Eso es todo. Usted y yo debemos llegar a un punto en el cual podamos expresar las siguientes palabras del profeta Jeremías en su capítulo 45, versículo 5. «¿Y tú buscas para ti grandes cosas? No las busques». Esta es una disyuntiva que se ve claramente, ¿no es cierto? Estimado oyente, ¿está usted intentando lograr grandes cosas para usted mismo? ¿Es posible que haya personas que estén sirviendo al Señor motivadas por una ambición personal y egoísta? La pregunta clave es: ¿quiere usted ser un siervo de Dios? Si ese es el caso, usted podrá lograr algo por lo cual Él le recompensará. Esta debiera ser una auténtica preocupación para mí y para todos aquellos que le sirven. Y esa preocupación debiera ser siempre la de no perder la motivación, el deseo ferviente de ser su siervo en todo el sentido de la palabra. Hay diversas motivaciones para impulsar nuestro servicio. La primera de ellas es que algún día tendré que presentarme ante Él y rendirle cuentas por mi servicio, así como todos aquellos que le sirven o le han servido. Esta realidad debiera motivarnos para servirle aceptablemente, adecuadamente, incondicionalmente. Leamos a continuación el versículo 10 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Aquí se está hablando del lugar llamado Bema. En la actual ciudad de Corinto aún pueden verse las ruinas de aquel lugar en el que los jueces de la ciudad recibían a los ciudadanos y les juzgaban, aunque no en asuntos de vida o muerte. En el tribunal de Cristo solo se presentarán los creyentes. No será un juicio sobre los pecados del cristiano, porque estos han sido juzgados, castigados y borrados en el sacrificio de Cristo en la cruz. Este tribunal de Cristo tiene que ver con la recepción o no del reconocimiento o recompensa del Señor. Cuando Pablo dijo, «Es necesario que todos nosotros comparezcamos», tenemos que recordar que estaba escribiendo a creyentes. Todos los cristianos seremos juzgados con respecto a las obras que hayamos llevado a cabo en esta vida. Seremos juzgados por la forma en que hayamos vivido la vida cristiana. Cuando estemos ante su presencia, habremos acabado ya la labor en estos cuerpos materiales. La cuestión entonces será cómo habremos utilizado estos cuerpos, cómo hemos vivido. Pablo afrontó esta pregunta cuando escribió su carta a los Filipenses y dijo en el capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después habló de su deseo de irse para estar junto al Señor, pero también expresó su deseo de vivir más años para poder servir a los filipenses. Quería también quedarse en la tierra para predicar por más tiempo el Evangelio. El autor de estos estudios, el profesor McGee, nos contó que él experimentó la misma reacción la primera vez que fue operado de cáncer y en aquel momento los médicos no tenían muchas esperanzas de su recuperación. El apóstol Pablo quiso que Cristo fuera honrado en su vida, en su cuerpo, y que su servicio para él fuera aceptado como grato para el Señor, y así pudiera recibir una muestra de ese reconocimiento, una recompensa al final de su carrera cristiana en el tribunal de Cristo. Esta es la única motivación adecuada para los creyentes en general en vista a la comparecencia ante el Señor después de esta vida. En la parábola relatada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21, el Señor llamó a uno de sus siervos a quien había dejado algunos bienes para que los administrase. Al pedirle cuentas y comprobar la eficacia de aquel siervo, el Señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra y alégrate conmigo». Estimado oyente creyente, el máximo premio y honor será escuchar esas palabras como evaluación a nuestro servicio. Ya hemos aclarado anteriormente que este no es el juicio mencionado en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, al cual comparecerán todos los que no son salvos. Estimado oyente, si usted es un cristiano, un creyente, su nombre está escrito en el libro de la vida y usted tiene vida eterna. Pero si no lo es, más allá de las debilidades de este cuerpo mortal y de su proceso de decaimiento, le invitamos a convertir su vida en esta tierra en una vida significativa, que se proyecte hacia un propósito eterno, porque será una vida que continúe después de esta vida, en la eternidad, con el Señor Jesucristo. Y la única manera de abrirse a esta transformación espiritual operada por el Espíritu de Dios es confiando en el Señor Jesucristo como su Salvador y entregándole el control de su vida.
Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts. Por supuesto, en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos.
La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7 posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien pueden enviarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.